Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Muy desagradable todo lo vivido anoche en Mestalla, que sirvió para empañar una victoria vital, fundamental para el Valencia, en busca de alejar los fantasmas del descenso y certificar de una puñetera vez la maldita salvación. Y es que la gran victoria del Valencia, repito, en Mestalla, ayer frente al Real Madrid, se vio manchada por otro capítulo asqueroso, deleznable y denunciable de racismo en nuestro fútbol. Y no, no se quiere menos al Valencia por señalarlo. De hecho, el propio Valencia Club de Fútbol ha comunicado hace tan solo unos minutos, a través de un comunicado oficial, lo que ayer ya os adelantábamos en tiempo de juego, y es que expulsará de por vida a aquel aficionado que identifiquen que haya proferido gestos racistas contra Vinicius durante el encuentro. Y sí, también se equivocó Carlo Ancelotti gravemente al decir que todo Mestalla cantó mono mono cuando lo que se gritó al unísono fue tonto tonto. Y se equivocó Ancelotti porque tiene un altavoz muy potente como entrenador del Real Madrid como para no medir en un mensaje que puede confundir a muchos, como vimos en las reacciones a raíz de sus declaraciones anoche al acabar el encuentro. Y sí, esto no quita para reconocer, señalar e, insisto, denunciar que haya uno, dos, diez o 50 individuos que se escondan entre la multitud para mostrar su lado racista. Porque, por desgracia, esto también sigue sucediendo en Mestalla. Vinicius fue ayer víctima de racismo en Mestalla. Y eso es algo que no se puede ocultar ni pasar por alto. Y eso no quita para que, sin desviar el foco del problema, se deje de señalar el comportamiento de Vinicius sobre un terreno de juego. No solo en el día de ayer, que también, sino durante toda la temporada. Porque no se le hace ningún bien a Vinicius ocultándole el problema que tiene en cuanto a su educación, su comportamiento y su deportividad, insisto, sobre un campo de fútbol. Provocando, insultando, fingiendo, protestando y todo lo que lleva, en definitiva, haciendo durante toda la campaña sin que nadie le pare los pies. Ese gesto lamentable de mandar a segunda a todo el estadio cuando había sido expulsado ya lo había hecho durante la primera parte del encuentro entre el Valencia y el Real Madrid. Hay muchos problemas en torno a una misma situación, la que se vivió ayer en Mestalla. Muchos responsables de lo que ayer se vivió. Pero solo una cosa que hay que señalar, que hay que perseguir y que hay que tratar de acabar con ella, que es el insulto racista. De hecho, lo haría extensible a cualquier tipo de insultos que haya sobre un terreno de juego en esta línea de la xenofobia, de la homofobia y del racismo en general. Durante la próxima media hora nos vamos a hacer muchas preguntas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo y qué está haciendo el club a esta hora de la tarde? ¿Y qué puede pasarle al Valencia, a la grada, a raíz de la denuncia por parte de la Liga? Escucharemos el grito de Mestalla, las palabras desafortunadas de Carlo Ancelotti y la respuesta contundente del Valencia a través de su portavoz, Javier Solís. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 35 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes Cope. Vamos con la cronología de los hechos, lo acontecido ayer en Mestalla en torno a la polémica racista con Vinicius. Lo primero que hay que contar, Pedro Zamora, es qué fue lo que pasó.
Estaba siendo un partido de alta tensión, con un Valencia jugándose mucho, y Vinicius, ya antes de la traga final, había menospreciado a la afición de Mestalla mandándole a segunda en más de una ocasión. Minuto 70, y en una bola que se pierde por línea de fondo de la portería del Gol Sur, tras una acción antideportiva de Sommer por la que ve amarilla, Vinicius para el partido, se acerca a la gran animación para denunciar que está recibiendo insultos racistas. De hecho, claramente el brasileño identifica con el dedo a un seguidor y recrea el gesto del mono. Me están llamando mono, dice. Vinicius señala a un aficionado que en ese mismo instante es localizado y expulsado de la grada por la policía. Dallá, Lucas Vázquez o Rüdiger intentan en ese momento calmar al brasileño. El colegiado es de Burgos Bengochea, que acude a la banda para hablar con el delegado del Valencia y pedir por megafonía que cese los insultos. Se activa de esta manera ese protocolo de la liga para estos casos y el partido está casi 9 minutos parado. El juego se reanuda hasta el lío final. La trifulca entre Hugo Duro, Mamar Dasbili, Rüdiger y el propio Vinicius en el 97, que acaba con la roja, después del VAR, al madridista. Y más polémica, los gestos con la mano de Vinicius de a segunda y el tonto de Mestalla, que luego confundiría Carlo Ancelotti.
Situación desagradable y rápida reacción primero de la policía, como contábamos en tiempo de juego y apuntaba Pedro Zamora, y posteriormente del club Villarejo.
Sí, seguramente es difícil, mayor agilidad, causa-efecto. La eficacia de la policía fue casi inmediata. Como decía Zamora, Vinicius señaló al seguidor que profirió esos insultos y la policía de inmediato lo identificó y lo sacó de esa zona de la grada. Así que, insisto, mayor rapidez, causa-efecto, casi imposible. Ese aficionado fue expulsado de la grada de animación y del estadio, y desde entonces se puso en marcha la operatividad de la UCO, de la Policía de Valencia, que opera las cámaras de seguridad del estadio, junto al delegado de la Liga, para desde entonces, insisto, y hasta el momento, porque la investigación sigue abierta, seguir identificando posibles seguidores que acompañaron a ese identificado y expulsado aficionado en esos desafortunados cánticos frente al delantero brasileño del Real Madrid. Como digo, la investigación sigue abierta por parte de la UCO, de la policía, y también, por supuesto, de la Liga.
Y dos aspectos importantes: ¿qué va a hacer el Valencia y qué le puede pasar? Primero, los siguientes pasos a dar por el club. Segarra, comunicado oficial hace apenas unos minutos.
Hay que recordar que desde que ocurrieron los hechos, el Valencia ha emitido 2 comunicados públicos, uno poco después del partido, condenando de manera pública los insultos, y otro hace apenas unos minutos, a las 2:10 de la tarde. El Valencia ha reiterado la condena por el racismo y por la violencia, y ya ha empezado a dar datos de manera clara de lo que está teniendo lugar. Un aficionado, como decía Villarejo, ha sido identificado y, atención, expulsado de por vida del Camp de Mestalla. Ya no va a volver a poder entrar, pero no para ahí la cosa, porque se están analizando las grabaciones para confirmar, hablo en plural, a otros implicados en la cuestión. El Valencia dice que va a mostrar su máxima severidad y aporta un dato del pasado. En el año 2019, el club ya expulsó de por vida a un aficionado que hizo saludos fascistas a los seguidores del Arsenal en un choque de la Europa League.
Y lo segundo, y no menos importante, ¿qué consecuencias puede tener el Valencia después de lo vivido ayer en Mestalla? Cope Madrid, Isaac Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. Bueno, este caso tiene una particularidad que no ha tenido ninguno de los casos anteriores donde han insultado a Vinicius en otros estadios. El primero, que viene reflejado en el acta arbitral y que, por tanto, el árbitro refleja en ese acta que el partido se tuvo que parar y aplicar el protocolo contra el racismo. Veremos qué dice el comité de competición, que se reúne el próximo miércoles. Encima de la mesa, posible cierre parcial de la grada Mario Kempes, donde fueron localizados esos dos aficionados que podrían tener sanciones individuales. Eso ya depende de la comisión antiviolencia.
Gracias, Isaac Fouto, por esa última hora. Contado lo sucedido, tenemos que denunciar también lo que se dijo y no pasó.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En comprarmostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de comprarmostucoche.es. Consigue tu precio ahora en comprarmostucoche.es.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
Vedat Import, tu concesionario MG en Valencia.
Dicen que es imposible predecir el futuro, pero lo que sí que podemos hacer es votar para que suceda. Te han contado que el futuro va de coches autónomos o de la inteligencia artificial.
Pero el futuro, sobre todo, va de poder jugar en la calle, de tener una vivienda digna, va de tener un centro de salud cerca de casa, de tener un buen trabajo en tu ciudad y de salir a tiempo para poder vivir tu vida.
Por eso, cuando uno solo sabe mirar al pasado, yo quiero arremangarme para que el futuro sea de Valencia. ¿Qué vas a elegir el 28 de mayo?
Vota futuro. Vota Sandra Gómez. Vota PSOE.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Certo, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Certo, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Así sonaba Mestalla, al unísono, en su inmensa mayoría, los 46.002 espectadores que se dieron cita ayer en el Coliseo Che, en el momento en el que Vinicius se dirigía al túnel de vestuarios tras ser expulsado por De Burgos Bengoechea por golpear en la cara, en la trifulca, a Hugo Duro. La grada, en su inmensa mayoría, y lo digo porque estuve allí presente y nadie me lo tiene que contar, como hemos escuchado, pero por si hay dudas, cantó tonto, tonto al futbolista brasileño y no lo que quiso denunciar con mucha vehemencia Carlo Ancelotti al término del encuentro.
Lo que ha pasado hoy no tiene que pasar. En un estadio grita mono a un jugador, que un entrenador piensa de quitar a este jugador por esto. Hay algo malo que pasa en esta liga. Tenemos un problema. No, yo no lo tengo. La liga tiene un problema.
Porque aquí no era una persona que se ha vuelto loca. Aquí un estadio se ha vuelto loco.
Hablando de que o ha debido entender, como ya ha tenido previamente algún problema con el idioma, le matizo. Mestalla no ha dicho mono en ningún momento. Ha dicho tonto.
¿Por qué ha parado el partido el árbitro?
Bueno, porque el jugador le ha dicho lo que ha pasado allí.
¿Por qué le decían tonto? ¿Ha parado el partido? ¿Por qué le decían tonto?
Decir que un campo con 46.002 personas hoy ha tenido un ambiente racista.
Que sea mono, que sea tonto. El árbitro ha parado el partido para abrir el protocolo del racismo. Y si un estadio le grita tonto, no abre el protocolo. Habláis con el árbitro.
Tiempo más tarde, una hora, hora y media después, se hizo público el acta, porque Ancelotti decía en sala de prensa a nuestro compañero de Radio Marca, Javi Lázaro, hablad con el árbitro y que os explique por qué ha activado el protocolo racista. El acta refleja lo que ya veníamos contando durante el encuentro, que el protocolo racista lo abre el colegiado porque Vinicius denuncia que en el Gol Sur le han llamado mono. Concretamente señala a un seguidor que le ha hecho el gesto racista, el gesto del mono, y le ha insultado. Algo que sucede casi media hora antes de que todo Mestalla al unísono cante tonto, tonto, para despedir a Vinicius una vez ha sido expulsado. Por eso decía en la presentación, y denunciaba anoche en tiempo de juego que es muy peligroso generalizar y sobre todo no contar la verdad desde un altavoz tan importante y tan potente como el que tiene el entrenador del Real Madrid, cuya credibilidad queda en entredicho cuando es capaz de, como hemos escuchado, asegurar semejante afirmación. No fue todo Mestalla, ni mucho menos, el que gritó de manera racista a Vinicius durante el encuentro. E insisto, eso no quita que no tengamos que desviar el foco de atención. Da igual que sea 1, 2, 10, que 50. Aunque sea minoritario, hay que denunciar el racismo en el fútbol, en el deporte y en la vida. Y no por ello uno es menos valencianista si aprovecha por el camino para sonrojar a esos seguidores que no son seguidores del Valencia, que se comportan de un modo xenófobo, homófobo, racista durante un encuentro, aprovechando para esconderse entre la multitud y comportarse de esta manera. No se es menos valencianista por decir que hay imágenes desde uno de los fondos, desde el Gol Sur, de cámaras como por ejemplo la de Dazón, en la cual a uno, después de escucharlo, le avergüenza que 1, 2, 10, 50 aficionados se comporten de esa manera. No le hacemos ningún bien a la sociedad, ni al fútbol en general, ni a nuestro equipo en particular. Y no pasa nada por decirlo. Mestalla no es racista. No se puede manchar el nombre de toda una afición por el comportamiento de unos pocos. Pero no hay que dejar de señalar a esos pocos para que, como ha hecho por ejemplo el Valencia, los saque de por vida y no manchen, insisto, el nombre de una gran afición como es la del Valencia Club de Fútbol. Porque también ha habido cánticos xenófobos, homófobos, racistas, por ejemplo en el Santiago Bernabéu. Y yo nunca me atrevería a decir que la afición del Real Madrid es una afición racista. Lo que hay que hacer es, entre todos, dejar de echarnos las culpas y señalar a los responsables. Porque en esto, muchos, y no solo unos pocos, tienen la culpa de lo vivido ayer en Mestalla. Y uno de ellos, y no por esto se está justificando nada, es el comportamiento de Vinicius. No solo durante el partido en Mestalla, sino durante toda la temporada. El problema es que se ha ido a señalar a Vinicius cuando ha habido un comportamiento racista hacia él. En lugar de haberlo señalado y corregido en otros partidos donde no hubo ese comportamiento racista hacia él y donde él sí se comportó de mala manera sobre el terreno de juego. Sin educación, sin respeto hacia el rival, provocando, fingiendo, insultando al árbitro, aplaudiéndole en la cara o gritándole un gol a un rival de su propio equipo. Ahora ya hacemos tarde, porque Vinicius es la víctima. Pero a Vinicius con 22 años habría que decirle que es uno de los mejores jugadores del mundo, pero que con ese comportamiento no va a ninguna parte. Y a Ancelotti habrá que decirle que es un gran entrenador, una gran persona, pero que ayer se pasó de frenada, se pasó tres pueblos. Que luego, por cierto, trató de matizar a través de un tuit en las redes sociales, pero no pidió perdón. Yo espero que en los próximos días, en las próximas horas, ya en frío, cuando a Ancelotti se le haga ver, si es que todavía no se le ha hecho ver que lo que dijo no es verdad, alguien de su entorno, si no él, porque entiendo que él por sí mismo también está capacitado para hacerlo, rectifique, corrija y pida perdón por haber generalizado con la afición del Valencia Club de Fútbol de algo que no sucedió. Mestalla cantó tonto, tonto, y no ese grito asqueroso y racista que dijo haber oído Carlo Ancelotti desde el banquillo de Mestalla. Segarra, por todo ello, el cabreo en el Valencia era morrocotudo, y mientras estaba tratando de perseguir, señalar y entregar al causante de esos gritos racistas a quien correspondiese, también tuvo que salir a defender a la afición.
Sí, muy contundente el mensaje del director corporativo del Valencia, de Javier Solís, rechazando las palabras de Ancelotti y diciendo que no se puede tolerar de ninguna manera que se tilde de racista a todo un estadio.
desafortunadísimas manifestaciones del entrenador Ancelotti, totalmente equivocada, en el que ha atildado a toda la afición de Mestalla de racista. El club esto no lo puede tolerar. Posiblemente es fruto de un error en el idioma, ha debido de comprender otra palabra. Tildar a toda una afición como la del Valencia Club de Fútbol de racista es un absoluto sinsentido. Cuando se dé cuenta, porque se ha equivocado, del error que ha cometido, debería pedir disculpas, evidentemente.
Muy bien el Valencia, porque en el fragor de la batalla, que ayer tenía muchos frentes abiertos, el Valencia se comportó como debe de hacerlo un club centenario como el Valencia Club de Fútbol. Primero, sacando del estadio, inmediatamente después de haberlo identificado, a quien profirió gestos e insultos racistas hacia Vinicius, y después saliendo rápidamente a responder en rueda de prensa hasta cuatro cuestiones en torno a esas desafortunadas declaraciones de Carlo Ancelotti, señalando y generalizando con la afición del Valencia Club de Fútbol. Y a todo esto, vamos a hablar de lo deportivo, porque sí, porque el Valencia ganó y se acerca a la puñetera permanencia que tanto ha perseguido y tanto ha sufrido su afición en los últimos meses de competición. Antes, abro micrófonos. Villarejo, Zamora, Segarra, ¿queréis añadir algo del asunto que acabamos de tratar?
Para mí que es una pena que, y es la verdad, que en 20 minutos que llevamos de programa no hayamos hablado de Javi Guerra, de Diego López o de Mamardashvili o de la valentía de Baraja.
Bueno, pues eso, que vamos a hablar de Javi Guerra y vamos a intentar olvidar lo ocurrido ayer, porque solo deja una palabra, que es tristeza absoluta. Ahora el foco está en Mestalla, es cierto, y no hay que odiarlo, pero lo lamentable de todo esto es que este foco está extendido a todo el fútbol español y a la mayoría de los estadios cada fin de semana.
Por aquello de no echar unas culpas que decías antes, yo prefiero quedarme con la gente que pueda hacer algo, y creo que los que pueden hacer algo lo están intentando hacer. El primero es el Valencia, expulsando a ese seguidor ya identificado, buscando a aquellos, porque el problema hubo es que no es uno, ni fueron dos, que fueron más, porque es que lo hemos escuchado en las cámaras de DAZN, que no era uno ni dos, eran más. Con lo cual, el Valencia lo que tiene que seguir haciendo es seguir buscando. La Fiscalía ahora ha recibido la petición del Real Madrid, pues lo que tiene que hacer es seguir buscando, y así hasta que se depuren responsabilidades y se encuentre a todo aquel idiota que insultó ayer a Vinicius.
Vamos con más.
¿Qué te pasa?
Estoy harto. El gas, la luz y ahora los de la fibra y el móvil me suben la cuota.
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre y la instalación y los tres primeros meses gratis. Entra en fibravalencia.es y no pierdas tiempo ni dinero.
Fibra Valencia. Nuestra terra, nuestra fibra.
Este lunes las elecciones se deciden en COPE Valencia. No te pierdas el debate de candidatos a la Alcaldía de Valencia desde las 5:30 y hasta las 7 de la tarde. Escúchanos este lunes a través de COPE Más Valencia y no te pierdas en imágenes a través de cope.es/Valencia. Con la fuerza de las provincias.es y la 8 Televisión.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Villarejo, nombres propios a destacar: Javi Guerra, Diego López y Mamardashvili.
Sí, bueno, lo de Guerra, su personalidad en el campo asusta. Tomó el mando de las operaciones imperial en el centro del campo el valenciano, que acaba de cumplir 20 añitos. Ya ha pasado en tan solo un mes de competición de sorpresa a algo absolutamente consolidado en el 11 titular de Rubén Baraja. Diego López decisivo por el gol, pero también descarado por su fútbol, como viene haciéndolo en las últimas jornadas desde que Baraja lo ha tomado en cuenta y le da minutos ya incluso con la titularidad. Y soberbio lo de Javi, lo de Mamardashvili. Ayer bajo palos estuvo a la altura del Mamardashvili que recordábamos dio una seguridad absoluta cada vez que el Madrid se aproximaba al área. Así que nombres propios de esa victoria como ayer del Madrid: la cantera de nuevo al rescate, Marí embalaídos, ayer Diego López con su gol, lo de Javi Guerra ya es de otra cuenta.
Para mí partido descomunal de Javi Guerra, sentándose en el centro del campo y dando equilibrio a un centro del campo con Nico y Andrea Almeida, algo que adolecía el Valencia y que no supo reparar en el mercado de invierno. gracias a esa desgracia de no trabajar el mercado de invierno, nos hemos encontrado con la apuesta de Baraja por Javi Guerra, un futbolista para muchos años, ojalá aquí en Mestalla, Diego López con el gol y con el trabajo, y Mamardashvili realizando una actuación que echábamos de menos, que ya se la habíamos visto durante muchas jornadas y que por fin volvió a reaparecer a su máximo nivel. Y Segarra, no podemos obviar al que los ha puesto y que ha sumado 13 puntos de los últimos 18 en juego, que se dice pronto, Rubén Baraja.
La reacción es indiscutible. En 14 partidos, Baraja ha conseguido los mismos puntos que Gattuso en 18, o sea, en 4 partidos menos. Hacía 4 meses que el Valencia no estaba, entre comillas, en una posición tan alta de la clasificación. Recuerdo que en todo este desierto el Valencia se ha pasado 7 jornadas en puestos de descenso. Pues bien, si cogiéramos solo el tramo de competición de estos últimos 14 partidos en los que Baraja ha sido el entrenador y lo hiciéramos global, lo hiciéramos general, el Valencia sería el 7º clasificado. Es decir, ya sé, es fútbol ficción, acudiría a la Conference League.
Un reportaje que puedes consultar a través de nuestra página web con todos los datos y con todos los detalles en www.cope.es/Valencia, el gran trabajo de Rubén Baraja, que al igual que dijimos al principio, cuando se apostó por él, con el Valencia coqueteando con el descenso, que llegaba sin cuerpo técnico, que fue una realidad y que llevaba 3 años sin entrenar, ha demostrado, sobre todo en este tramo final, con ese 13-18, cuando más picaba el descenso, que hay entrenador y que lo ha sacado a flote con los mimbres que tenía, apostando sobre todo por los canteranos, que había que atreverse a ponerlos en esta delicada situación. Zamora, la salvación no es matemática, pero falta muy poquito.
Sí, queda el Mallorca-Valencia, el Valencia-Español y el Betis-Valencia. El Valencia tiene 40 puntos, más 5 respecto al descenso. Bueno, son muchas las combinaciones posibles e imposibles, pero ganando el Valencia en Mallorca y de Español, Valladolid o Getafe. De estos 3, 2 pierden o empatan en esta jornada ya. Repito, Valencia tiene que ganar en Mallorca para que sea matemático. Permanencia conseguida.
Villarejo, ¿qué quieres decir de Baraja?
Pues claro. Si yo no estoy aquí para cobrar recibos de nadie, ni facturas. Yo también soy de los que era escéptico de su llegada, sobre todo por el momento. También pensé que su reacción tenía que ser inmediata y no lo fue, y empecé a crearme dudas a mí mismo, pero la verdad y la realidad es que los ha tenido muy bien puestos, porque en esta situación de pánico, apostar por los chavales, nadie lo ha hecho que yo recuerde en los últimos años en el Valencia. Solo Baraja, así que a Baraja lo que es de Baraja.
Es que pase lo que pase, o sea, quede como quede el Valencia, ahora ya casi salvado, el legado de Baraja son esos 3 futbolistas, es importantísimo, o sea... De Gattuso, que recordaremos, que hubo ratos que jugó bien el Valencia al fútbol. Poco más.
Y de sí, sus ruedas de prensa así muy 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 mediáticas.
Pero
digámoslo
tema,
así.
Del tema cantera y de Baraja y de la apuesta, nos tenemos que poner de acuerdo entre todos, ¿eh? Es decir, porque claro, si los pone porque los pone ahora en una situación crítica, pero la pregunta es, ¿los hubiera puesto jugando el Valencia cuarto o quinto? Probablemente no. Por eso digo que el debate es más largo.
Es que es más difícil ponerlos ahora,
¿sí?
¿Eh?
Bueno, yo creo que no, porque entonces no los tendrías que poner, porque no habría sitio para ellos.
Podía jugar Castillejo, podía jugar.
Y
ojo
por Diego López.
¿Cómo?
Eso es más difícil.
Si el Valencia va cuarto, ¿hubiera jugado estos chicos? ¿Por qué? Coño, si el Valencia estuviera ganando, no los hubiera puesto. No, vamos a...
Ganando es más fácil. Jugártela que perdiendo.
Si el Valencia fuera cuarto, era imposible que en nuestras santas vidas viéramos a Javi Guerra en una convocatoria o a Diego López. Perdonadme ustedes.
¿Pero qué necesita más el Valencia? ¿Permanecer en primera o clasificarse para Champions?
No. Yo estoy hablando de la situación general de la cantera. Pero chapó a Baraja por haberlos puesto.
Es el contexto que se ha encontrado.
¡Claro! ¡Ahí voy!
Lo otro te entiendo la explicación, pero es fútbol ficción. Al final, yo lo que le pongo en el haber de Baraja es que pudiendo haberse enrocado en los veteranos, en Castillejo, en Yunus, en
lo que está haciendo Calleja, por hacerlo fácil, lo que está haciendo Calleja,
dar un golpe de timón en una situación muy delicada y apostar por los chicos, lo que demuestra que esta plantilla tenía muchas carencias y que al no acudir al mercado de invierno para subsanarlas, el Valencia se podía haber ido perfectamente al pozo, y se ha encontrado con que Baraja ha apostado por estos chicos, que era el mimbre que le faltaba para enderezar la nave más allá de su trabajo. Así que para mí, chapó. El Levante ganó, falta una jornada y lo tiene casi imposible para subir directo.
Sí, las combinaciones también son varias, pero la más fácil, que el Levante gane, por supuesto, al Oviedo el sábado, y que al mismo tiempo el Granada pierda en casa contra el Leganés. Si el Levante le gana de 5 goles para arriba al Oviedo y empatan Las Palmas y a la vez, también le valdría al Levante para subir. Pero claro, le tienes que ganar de 5 o más al Real Oviedo.
Llegamos a las 3 de la tarde. Continúa toda la información en esta Santa Casa en COPE. Adiós.